Mantente informado. Radiosintonía.com. En Facebook, Twitter e Instagram. Ahora más que nunca, con criterio propio. Radio Sintonía. Servicios informativos. Con Marusa Hernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy arrancamos este resumen informativo de Radio Sintonía en la zona sur de la isla de Fuerteventura ante la preocupación que ha mostrado el Cabildo Insular por la decisión de la compañía naviera Arma de dejar de operar entre Morrojable y Gran Canaria de lunes a viernes. En este sentido, solo mantendrán las conexiones entre Fuerteventura y Gran Canaria por el sur de la isla los fines de semana. Desde el Cabildo se apunta a lo perjudicial para Fuerteventura de esta decisión empresarial. Lola García es presidenta del Cabildo de la isla.
Estamos bastante preocupados porque son las conexiones que tenía efectivamente Fuerteventura con la isla de Gran Canaria. No solo traer pasajeros a nuestra isla, sino también mercancía, y es lo que nos preocupa. Se va a limitar solo al sábado y domingo. Hemos mantenido también conversación telefónica y ayer lo hablábamos con el presidente del gobierno, la preocupación que teníamos, mantener una reunión con la propia naviera, en lo que estamos intentando, a ver las posibilidades de seguir manteniendo esta conexión, y si no puede ser con esta naviera, pues buscar otras soluciones. Pero lo que sí vamos a exigir es que mantengamos esa conexión, que es fundamental.
Oímos además al consejero de Transportes del Cabildo Insular de Fuerteventura, que junto a la consejera de Turismo de la institución insular, Marlene Figueroa, también mostraban su preocupación ante la situación que tendrá Fuerteventura en relación a la conectividad del transporte marítimo con la retirada de naviera Arma del sur de la isla de Fuerteventura en esas comunicaciones de lunes a viernes.
Esta limitación que anuncia oficialmente la empresa naviera Arma de la operatividad en el muelle de Morrojable con la isla de Gran Canaria, obviamente no es un tema banal, es un tema muy importante que va a generar efectivamente una merma de derechos y de calidad de vida, en este caso para los vecinos de la zona sur y de la isla en general, y también para la competitividad general de la isla en todos los aspectos.
Bueno. Y nos vamos ahora hacia la presentación de la plataforma para operar aeronaves no tripuladas que pone al servicio de la sociedad tecnológica de última generación. Y es que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y la presidenta del Cabildo, Lola García, firmaban este martes un contrato con la UTE Telespacio Ibérica y Pegasus Aviación S.A. por importe de 22 millones de euros con el objetivo de desarrollar soluciones innovadoras en materia de protección de la biodiversidad y gestión de incendios forestales a partir del análisis de datos e imágenes obtenidos en vuelos de aeronaves no tripuladas. Clavijo destacaba la apuesta del Gobierno de Canarias por impulsar el desarrollo tecnológico en las 8 islas canarias y el proyecto que está desarrollando Fuerteventura, al que se incorpora esta UTE, da fe, ha dicho el presidente, de que también desde las islas no capitalinas o más ligadas al turismo se puede aprovechar lo que la naturaleza y la tecnología nos ofrece para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos y garantizar el desarrollo económico y la generación de empleo de calidad. Fernando Clavijo.
Una de ellas es que desde el Gobierno de Canarias insistimos en que somos 8 islas iguales, que tradicionalmente este tipo de proyectos acaba en las islas capitalinas. Y aquí ha habido una apuesta de futuro, una apuesta que se lleva haciendo durante muchos años, porque una isla como Fuerteventura, que eminentemente vive del turismo, pues también tenga un parque científico tecnológico, también se puede abrir a las nuevas tecnologías y también pueda explotar lo que la naturaleza nos ha dado para hacer investigación, desarrollo y tener un parque científico tecnológico y firmar hoy un proyecto de la envergadura del que estamos firmando hoy aquí. En segundo lugar, porque obviamente este proyecto pone al servicio de la ciudadanía la tecnología. Y esto es importante, es decir, nosotros desde el gobierno insistimos que tenemos que poner al ciudadano en el centro del sistema. Y aquí estamos hablando de desarrollar tecnología, de desarrollar un proyecto de última generación, probablemente, como bien ha dicho la presidenta del Cabildo, de carácter regional o nacional, lo hablábamos el otro día, que nos visitaba a Canarias la ministra de residencia en el Instituto de Astrofísica de Canarias y que estaba muy interesada por el desarrollo del proyecto y que de luego los va a situar en el mar.
Por su parte, la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, señalaba que con la firma de este contrato damos un impulso considerable a lo que posiblemente será el primer centro europeo de estas características dirigido a soluciones innovadoras que mejoren los servicios que se prestan a los ciudadanos, la protección de la biodiversidad, la seguridad y las emergencias.
Hoy es un día muy importante para la isla de Fuerteventura en particular, pero también, como se ha dicho aquí, para Canarias en general. Hoy damos un paso de gigante en lo que significa la puesta en marcha de lo que será probablemente el primer proyecto europeo para el desarrollo de soluciones innovadoras en el área de biodiversidad, de emergencia y seguridad a través del uso de naves no tripuladas. Damos un impulso importante al programa GeoInnovation, que, como se ha dicho aquí, empezaba desde el año 2016 trabajando, y hay muchas personas que no se encuentran hoy aquí, pero también hay que pensar en ellas y valorar el trabajo que hicieron en ese momento. Preservar nuestro entorno como isla de la biosfera que somos es fundamental, y por eso también desde el Cabildo queremos valorar este trabajo.
Y entramos ahora en la información municipal. Abrimos bloque en Twineje porque el ayuntamiento aprobó su presupuesto para el año 2024, que asciende a un montante superior a los 17 millones de euros, habiendo experimentado un incremento del 31,65% con respecto al presupuesto prorrogado de gastos del ejercicio 2023. El pleno del ayuntamiento aprobó el presupuesto con 9 votos a favor, correspondientes al grupo de gobierno, y 6 votos en contra del Partido Popular y una abstención de los grupos de la oposición. El presupuesto aprobado es realista, según el grupo de gobierno, en el que destacamos la firme apuesta por el desarrollo integral del municipio con un enfoque progresista, y el presupuesto de 2024 de Twineje marca, ha dicho el grupo de gobierno que preside Candelaria Umpierre, un compromiso tangible con diversas áreas clave. Mientras, en La Oliva, el ayuntamiento ha publicado más de 30 cursos para trabajadores desempleados y autónomos. Desde la Concejalía de Desarrollo Local, a cargo de Alexandra Martín, se anuncia una amplia oferta de recursos para fortalecer habilidades y facilitar la inserción laboral. Alexandra Martín es la concejala de la Agencia de Desarrollo Local.
Hay muchos cursos, hay algunos que son presenciales para el sector comercio, otros que van dirigidos a trabajadores, desempleados, cursos de ofimática. Bueno, hay de diferentes ramas, de diferentes categorías, y bueno, y estos cursos ayudan a la mejora de la empleabilidad, y ese es el objetivo. Al final el objetivo es eso, mejorar el empleo en el municipio, y la formación es fundamental. Y además son cursos que pueden acceder gratuitamente, y eso. Nosotros actuamos como colaboradores y les ayudamos en todo lo que necesiten, tanto en el proceso de información como en la inscripción, siempre en colaboración con la Escuela El Mirador. Además, ellos también actúan como agencia de colocación, que algunos de los cursos que tienen después también entran como en una bolsa de trabajo. Entonces ahí crea esa sinergia, ¿no? Que yo pienso que es importante que todas las administraciones tengamos esa sinergia para fomentar el empleo.
Además de a la concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Oliva, hoy hemos oído aquí en la radio a Daniela Ploteger, que, como saben, es presidenta de la Asociación de Empresarios, quien hacía referencia a esa campaña que se va a desarrollar o se está desarrollando ya en Puerto del Rosario, Comercio que Enamora, una campaña de San Valentín. Hablaba la presidenta de la Asociación de Empresarios sobre que comprar en el comercio local es muy importante y no debemos olvidarlo porque no está pasando el comercio local por un buen momento. Animó a toda la población a regalar por San Valentín comprando en comercio local. Daniela Ploteger.
Es verdad que ha sido una Navidad bastante floja.
¿También?
Respecto, sí. Y bueno, en un mes y medio han cerrado como 5 tiendas en Puerto de Rosario. Así que tienda de ropa, tienda de producto ecológico, de producto sector primario, de souvenir. Así que está la cosa bastante complicada.
Y de Puerto del Rosario a la zona sur, el ayuntamiento ha sacado a licitación el inventario de bienes inmuebles por un importe de 97.000 euros, lo cual va a permitir disponer de una herramienta que haga posible conocer de manera fehaciente todas sus propiedades y bienes inmuebles, además de organizar el archivo municipal. El alcalde y responsable de patrimonio, que es Alejandro Jorge, destaca que desde el ayuntamiento se ha tomado la decisión de realizar el inventario de bienes inmuebles, ya que todos los grupos políticos de Pájara habían insistido en que era muy importante ponerlo en marcha desde el pasado mandato. Y hablamos ahora de turismo. Hemos tenido la oportunidad hoy de oír en la radio al presidente de la Asociación de Turismo Rural de Canarias, Pedro Carreño, al cual invitábamos hoy a nuestro espacio de A Primera Hora para hablar sobre un encuentro de trabajo entre el Cabildo de Fuerteventura, el área de turismo, y la asociación que preside, además de la Asociación de Turismo Rural de la isla de Fuerteventura. Recordaba Pedro Carreño que el turismo rural es kilómetro cero.
Somos los que restauramos patrimonio, o sea, que evitamos, que yo muchas veces cuando veo las casas estas, lo que ha significado casas antiguas que se derrumban simplemente sin mucho motivo, digo, qué pena, con todo lo que ha significado, que es algo que está ahí, que simplemente podíamos restaurarlo y continuar una vida para evitar este consumismo tan generalizado que está aportando, como hemos dicho, pues este daño, ¿no?
En nada les hablaremos de la valoración que se hace desde Nueva Canarias en relación al compromiso para el traslado de menores inmigrantes de Canarias hacia la península. Pero antes nos centramos en otro tema político, y es que hemos conocido que Fuerteventura Avanza ha solicitado a Sonia Álamo que entregue su acta tras solicitar esta la baja del partido. En un comunicado, Fuerteventura Avanza señala que ante la solicitud de la consejera Sonia Álamo de abandonar la disciplina del partido y conforme a los estatutos que rigen la formación, Fuerteventura Avanza hace distintas consideraciones, entre ellas que tras la reunión celebrada por la Comisión Ejecutiva se acordó por unanimidad emplazar, antes de formalizar la baja definitiva del partido, a Sonia Álamo para que regularice su situación. En esta reunión de la Comisión Ejecutiva se acordó además solicitar a Nueva Canaria, Frente Amplio, Bloque Canarista, la retirada de la portavocía del grupo insular a Sonia Álamo, en consecuencia con la alianza firmada por todos los partidos que se unieron para acudir juntos a las últimas elecciones insulares. Asimismo, se va a solicitar que la portavocía del grupo político del Cabildo recaiga sobre la consejera de Juntos por Pájara. Y el presidente del grupo Nueva Canarias Bloque Canarista, Román Rodríguez, valoraba que el Partido Socialista y el Partido Popular se comprometan con la petición de Canarias para proceder con los cambios legales precisos para que los menores migrantes no acompañados extracomunitarios sean trasladados y acogidos por todas las comunidades del Estado. El responsable de Nueva Canarias propuso a las dos grandes formaciones políticas con representación en las Cortes Generales que se consensúe la fórmula legal más ágil en el menor tiempo posible. Y nos quedamos ahora con otra información que nos sitúa en Puerto del Rosario, y es que funcionarios de la Policía Local y de la Policía Nacional en horas de madrugada del pasado viernes procedían al precinto cautelar de un local de ocio nocturno en Puerto del Rosario. Las actuaciones se iniciaron tras varios avisos sobre la supuesta presencia de menores de edad en el interior del citado local, hechos que fueron comprobados con posterioridad por los policías intervinientes, quienes identificaron a 38 menores de edad, procediendo a la localización de sus progenitores, quienes se personaron para hacerse cargo de sus respectivos hijos. La 1:30 de la tarde, nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología, donde ya nos espera Javier Andrés con los detalles del pronóstico del tiempo. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Fuerteventura las temperaturas bajan en ligero a moderado descenso en la vertiente oeste y se mantienen en el resto con pocos cambios, por lo que aún se pueden alcanzar los 30 grados en zonas del interior. Se espera hoy una máxima de 28 grados en Puerto del Rosario. El cielo estará despejado en general, salvo intervalos nubosos en la costa oeste. Continuará la calima ligera en general, disminuyendo. El viento será flojo flojo del noroeste, salvo en zonas elevadas del interior, que será moderado. Mañana las temperaturas bajan en descenso moderado, incluso notable, especialmente las diurnas. Se espera una máxima de 24 y una mínima de 18 en Puerto del Rosario mañana. Tendremos intervalos nubosos con baja probabilidad de alguna llovizna, tendiendo a poco nuboso por la tarde. El viento será moderado de componente norte. En cuanto al estado del mar, viento del oeste o noroeste de fuerza 3 o 4, marejadilla. Mar de fondo del noroeste de 1 o 2 metros. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en la contraportada de este encuentro informativo de Radio Sintonía, hablamos en relación a la edición de 4 nuevos libros en las colecciones literarias del Gobierno de Canarias. El área de cultura del Gobierno de Canarias incorpora nuevos libros a sus distintas colecciones literarias. Se trata de Leopoldo, de Jorge Fonte, que se añada a la colección Agustín Espinosa de narrativa. El poemario Lluvia de Fuego en Canaán, de Jorge Castro Gaviño, que lo hace en Nuevas Escrituras Canarias. La latitud irreparable de Marta Jiménez, que se incorpora a la biblioteca Natalia Sosa Ayala de poesía, y el ensayo Turiferia de Samir Delgado, que ya forma parte de la colección Clavijo y Fajardo. Estos libros se presentaron a la última convocatoria literaria celebrada por el Gobierno Autónomo para la integración de nuevos títulos dentro de sus bibliotecas. Próximamente se anunciarán las fechas de presentación de cada una de las obras. Así cerramos la programación de mañana de Radio Sintonía a la 1:30 de la tarde. Como siempre, les agradecemos la atención que nos han prestado a lo largo de toda nuestra programación. Hacemos un pequeño paréntesis y a partir de las 2 de la tarde son otras las voces que están con ustedes a través de este medio de comunicación de la radio, de Radio Sintonía.